El Cantar de los Cantares, capítulo 2. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Porque mira, ha pasado ya el invierno, ha cesado la lluvia, y se ha ido. Aparecen las flores en la tierra y el tiempo de las canciones es llegado. Se oye el arrullo de la tórtola en nuestra tierra. Echa la higuera sus yemas y las viñas en cierne exhalan su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente. Paloma mía, en las grietas de la roca, en escarpados escondrijos, muéstrame tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y gracioso tu semblante. Palabra de Dios. Queridas hermanas, como estos días acabo de venir de dar los ejercicios en la Trapa de Palencia a los monjes del Cister, cuyo, si no fundador, cuasi fundador, fue San Bernardo. Y San Bernardo tiene un comentario al Cantar de los Cantares, 86 sermones que llama él, algunos preciosos. Y entonces a mí cuando me avisaron, hace muchos meses, que tenía que venir a estos ejercicios, pues una de las cosas que me vino para hablar es sobre uno de estos sermones de San Bernardo, el sermón 61. Un resumen de este sermón lo tenéis en el miércoles, en la segunda lectura de Maitines, del oficio de lectura, del miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Y es precioso, si os dais cuenta. Es un resumen de la gratuidad, pues de lo más bonito que se ha escrito. Puedo decir, y se lo dije a los monjes, que San Bernardo escribió este capítulo 400 años antes de Lutero, y por eso no es luterano, es un gran místico. Pero si lo hubiera escrito después de Lutero, le hubieran condenado como hereje y además lo hubieran quemado en la hoguera, por esa fuerza que tiene él y alguna otra cosa más que, si es el caso, explicaré. Y entonces ahora, con este retiro tan seguido, como no tengo en el alma otra cosa que el Cantar de los Cantares de San Bernardo, pues es de lo que voy a hablar. He leído este capítulo segundo, o este trocito del capítulo segundo del Cantar de los Cantares, porque es lo que comenta San Bernardo en este sermón 61. Sobre todo la parte final, esta parte en la que dice: paloma mía, que anidas en los huecos de las peñas, en las grietas de las rocas, en lugares escondidos, escarpados. Y entonces, pues, de ahí toma San Bernardo para hacer una figura preciosa de Jesucristo y de la humanidad de Jesucristo. Porque la paloma es el alma humana, somos nosotros que habitamos en las grietas, en los huecos de la peña. Pero la roca es Jesús, la roca es Jesucristo. Sobre todo la humanidad de Jesucristo, como se puede ver a lo largo de todo el capítulo. Naturalmente, a Jesucristo nunca se le puede separar, de la humanidad de Jesucristo no, nunca se puede separar su divinidad, por aquello de que es un hombre con personalidad divina, y a un hombre no le puedes quitar su personalidad. Pero vamos, desde el punto de vista fenomenológico, de percepción, de vivencia para nosotros, pues lo que primero captamos, absolutamente lo primero, pues es la humanidad de Jesucristo. Y si no hubiera humanidad de Jesucristo, pues no tendríamos a Dios. No existiría Dios. Unos dicen, es que yo tengo mi Dios, o yo me confieso con Dios, o yo hablo con Dios. Pero eso es mentira. Esas son maneras de hablar. Ese Dios no es nada más que un producto de tu cabeza. Es una proyección de ti mismo, de tu interioridad. Cualquier religión que no tenga la encarnación, pues es una religión fantasía. Me da lo mismo que tenga 1.000.000.000 de adeptos, que tenga los que le dé la gana. Pero es una religión fantasía que en realidad no tiene nada que ver contigo. Por eso cada pueblo tiene su Dios, pero no solamente los pueblos de ahora. No solamente los japoneses tienen su Dios, los chinos el suyo, los mahometanos el suyo, los incas el suyo, sino los pueblos de toda la historia. La Biblia la vemos llena de dioses, que si Moab, que si los filisteos, todos tienen sus dioses, hasta los romanos. Y los griegos tenían sus dioses porque son proyecciones humanas, pero que terminan en algo puramente teórico o puramente abstracto. Entonces, fuera de la encarnación, todo es frivolidad, como decía Pedro Rillero. Y la roca verdadera está precisamente en la humanidad de Jesucristo. Entonces San Bernardo hace ahí como un juego místico, unas expresiones místicas preciosas, y nos habla de cómo, pues, a través de esas grietas, que son las llagas de Jesús, las llagas de Jesucristo, nosotros podemos entrar hasta el corazón de Jesús, hasta el corazón del hombre Jesús. Si habitamos en las grietas, si somos la paloma, y además una paloma querida, una paloma amada, porque aquí en este trocito que os he leído del Cantar de los Cantares, habla el esposo, ven, amiga mía, paloma mía, hermosa mía, tú que habitas en las escarpadas grietas de la roca, es él el que habla, que normalmente en Cantar de los Cantares suele ser ella la que anhela, desea. Sabéis que en el Cantar de los Cantares hay como 4 movimientos fundamentales de la esposa, del alma. Es el deseo, el ansia, después la búsqueda, después el encuentro y después la posesión. Estas 4 cosas, ansia o deseo, búsqueda, la búsqueda del amado, que la esposa anda buscando al amado continuamente, después el encuentro y después la posesión. El Cantar de los Cantares es un libro que cortito, pero que se compone de 6 poemas. Algunos dicen 4. La división no está del todo clara. O 3. No, 3 no. 4, 5, 6 poemas. Y en todos se dan estas circunstancias. La circunstancia del deseo, de la búsqueda, del encuentro y de la posesión. Y aquí en este caso es el esposo el que habla y el que dice, ven, paloma mía, que habitas en las rocas, en las rocas escarpadas, y a través de las grietas, porque yo me imagino que vosotros os hacéis la imagen de las palomas habitando las grietas de la roca. Si veis, por ejemplo, pues estos cortes, estos taludes que hay algunas veces aquí en Castilla, si habéis estado en la Virgen de Segovia, no sé cómo se llama, Fuencisla, la Fuencisla, que hay que está la ermita y detrás esos cortes tremendos donde allí en las rocas pues habitan, hacen el nido, y en montones de sitios se ven como las palomas les gusta poner sus nidos en los taludes, en los terraplenes fuertes, en las rocas escarpadas. Las tórtolas no. Las tórtolas no anidan ahí, las tórtolas son de árbol, pero no de árbol pequeño, sino de árbol grande. Donde no hay árboles muy altos, no hay tórtolas. Yo no sé si en vuestra huerta hay tórtolas o no. Sí, pues es que tendréis árboles altos. Pues las palomas habitan ahí. Yo siempre he sido un aficionado a eso. Siempre he sido un aficionado a estas cosas, a estas rocas, a este nido de evidentemente, lo dice San Bernardo también, una de las características que tiene la roca y la grieta de la roca es que la paloma se guarece del gavilán, porque los gavilanes andan por ahí alrededor para ver si pueden cazar a las palomas, pero como las grietas y ellas se meten donde saben que se refugian. Las grietas son estrechitas, cabe la paloma, pero no cabe el gavilán. Y entonces hace San Bernardo, pues, una figura poética preciosa de eso, ¿no? La paloma se esconde en la llaga y el gavilán viene, pero no puede con ella. Y la paloma se ríe del gavilán. El gavilán, naturalmente, es el demonio, que viene a cogerte y eso, pero tú, escondido en la grieta de la roca, pues penetras hasta lo profundo del corazón de Jesucristo. Entonces, pues, hace una visión muy bella de lo que significa la humanidad de Jesucristo. Porque en el corazón de Jesús, hombre, ahí es donde nos encontramos con la Trinidad. Ahí es donde nos encontramos con Dios. Para llegar a Dios tienes que penetrar por Jesucristo. Es aquello que dice Jesús en San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el camino y la verdad y la vida es la humanidad de Jesucristo. Sin esa humanidad, pues nosotros nunca tendríamos a Dios cerca. Sería un concepto. Porque ¿qué puede ser Dios sin Jesucristo? Esa gente que dice yo creo en Dios, dice una tontería. Y solamente expresa, pues, como un deseo. O, como suelen decir algunos, ese intento de expresar que algo debe de haber. Algo debe de haber. Pero la verdad es que hablar de Dios sin pasar por Jesucristo, pues son palabras y conceptos, pero conceptos vacíos. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos llegar a Dios desde la razón. Sí puedes llegar a Dios, pero puedes llegar a Dios indirectamente. Puedes llegar a Dios a través de lo que se llama la analogía. Si este mundo es tan bello y tan bonito, pues alguien lo ha tenido que hacer. Y entonces haces un argumento, pero es un argumento indirecto. A Dios no le conoces ni le has visto jamás. Ni nadie ha visto jamás a Dios, ni puede pensarlo siquiera. De lo positivo de Dios no sabemos nada porque es, como dicen los teólogos, el totalmente otro. Es otra cosa radicalmente distinta de lo que todo tú te puedes imaginar. Entonces, este razonamiento indirecto por las criaturas, por la analogía, si hay cosas bellas aquí, alguien las ha tenido que hacer. Y por lo tanto, el que las hizo, pues tiene que ser bello. Pues tiene que ser bellísimo. Y dice el Salmo, pero ¿cómo Dios no se va a reír si creó la risa? ¿Cómo Dios no va a...? No sé cuántas cosas dice. No me acuerdo en este momento. Dios creó todo lo que existe. Lo que es bueno, lo que no es bueno, no tiene ser. Según dice Santo Tomás y los filósofos. Por eso, pues, el conocimiento de Dios no es roca. El llegar a Dios no es roca. No te mantiene firme, no te da vida. No pasas por una experiencia grande, por el conocimiento de Dios solo. Y hay otras personas que dicen, no, pero yo Jesucristo no, y la humanidad de Jesucristo menos. Lo mío es el Padre. Yo voy al Padre. Pues es mentira también, tú no vas al Padre. Y si vas al Padre, es otro invento tuyo, es una proyección. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Pues que de pequeña a lo mejor perdiste a tu padre y echas de menos a tu padre enormemente y tienes sentimientos de carencia del padre y puedes decir, yo a Dios le veo como padre, vale. Hombre, no es que sea malo, pero no es que sea malo eso, y no es que sea inútil o hereje o alguna cosa de esas, no, pero sabiendo que a Dios solamente se le puede alcanzar como padre o como sea a través de Jesús, a través de la humanidad de Jesús, que eso es roca, eso es lo que es verdadera roca y lo que pues verdaderamente hace que nosotros pues nos sintamos pues fuertemente. El hombre sensato edifica su casa sobre roca y no teme las embestidas de los vientos o de las inundaciones. ¿Qué no me traerá la roca? ¿Qué no me reportará la roca? En la roca me afianzo, en la roca me siento seguro, en la roca me mantengo firme. Seguro ante el enemigo, ante el gavilán, y firme ante la caída, porque me ha levantado sobre la tierra. Todo es incierto y caduco, todo es tierra. Nosotros somos del cielo y no tememos ni caeremos ni que nos derriben. La roca está en el cielo y en ella encontramos firmeza y seguridad. ¿Dónde podrá encontrar nuestra debilidad un descanso seguro y tranquilo sino en las llagas del Salvador? En ellas habito con plena seguridad, porque sé que Él puede salvarme. Grita el mundo, me oprime el cuerpo, el diablo me tiende asechanzas, pero yo no caigo, porque estoy cimentado sobre roca firme. Si cometo un gran pecado, me remorderá mi conciencia, pero no perderé la paz acordándome de las llagas del Salvador. Él, en efecto, fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Qué hay tan mortífero que no haya sido destruido por la muerte de Cristo? Por esto, si me acuerdo de este remedio tan poderoso y eficaz, ya no me atemoriza ninguna dolencia, por maligna que sea. Es decir, estar en la roca significa la seguridad. Aquí, después de estos párrafos que os he leído, es donde empieza a sacarle jugo de gratuidad San Bernardo al estar en la roca y al vivir en la roca y en las grietas de la roca. Y la paloma, pues ahí no tiene peligro. El primer elemento que tú percibes al estar en la roca es este que ha hablado, después nos contará más esta tarde, hablaremos de otros. Pero nos cuenta ahora que si cometo un gran pecado, pues me remorderá la conciencia, pero no pierdo la paz. Y no pierdo la paz porque estoy sobre la roca. Pero no un gran pecado, digamos, que cometiste un pecado. No. No se refiere a un gran pecado. Se refiere a los pecados. Si cometiste un gran pecado, o lo vuelves a cometer, o lo cometerás en el futuro, o tienes un rencor que no puedes con él, o una serie de rencores, o tienes problemas de, qué sé yo, pues de sexualidad, de masturbación, si tienes problemas con un hermano, con una hermana que no puede, sí. Si tienes eso, si tienes de estas cosas, pues te remorderá la conciencia, dice él, o te sentirás mal, pero no pierdes la paz. ¿Y por qué no pierdes la paz? Porque sencillamente estás asegurado en la roca. Y en la roca no has entrado tú, porque la roca ha sido él el que te llama. Ven, paloma mía, preciosa mía, ven conmigo. Entonces dice, ¿y qué puede haber de mortífero que no haya sido destruido por la muerte de Cristo? ¿Qué puede haber de mortífero? ¿Qué puedes tú tener que no haya sido destruido por la muerte de Cristo? ¿Es que tú tienes alguna cosa que sea demoníaca, alguna cosa que sea ya condenatoria? ¿Es que tú vas a poder contra la fuerza de la roca? No, dice él, no, porque la roca mana. La roca mana miel silvestre, entonces tú no podrás. Es una cosa bonita predicar de esto. Vosotras a lo mejor lo habéis oído ya más veces. Estáis más acostumbradas. Porque aquí vienen predicadores. Hemos venido predicadores de gratuidad. Pero yo he visto que donde he estado predicando no es lo mismo. No es lo mismo. Son gente buena, muy buena. Evidentemente, muy buena. Pero también te dicen, después de escuchar esto, dice, yo es que este planteamiento no lo he escuchado en toda mi vida. He leído mil veces a San Bernardo y yo no lo he interpretado así. Pero según lo interpreta usted, pues veo que tiene más profundidad. Digo yo, ¿y cómo lo has interpretado? ¿Es que cabe alguna otra forma de interpretación? Pues no sé. Y entonces, pues, a mí me había dicho un sacerdote allí, un monje, dice, no te preocupes, tú solo tienes que dar la charla, pero los monjes no vienen a hablar con el director de... Dice, casi nunca, a lo mejor alguno se confiesa a luz, pero no viene a hablar casi nunca. Pues sí, sí que vinieron. Y vinieron bastantes. ¿Por qué? Porque estamos sometidos al peso de nuestra humanidad, al peso de nuestro pecado. Si cometo un gran pecado, o tengo un vicio que no puedo con él, o tengo un ángel de Satanás que me abofetea, como dice San Pablo, ¿y quién no lo tiene? ¿O quién no lo puede tener? ¿O quién no lo puede venir? Porque nunca se sabe lo que puede haber en la vida de cada persona. Pero es bueno tener el fundamento. Es bueno saber que la roca siempre está ahí. Y la roca esta donde tú encuentras seguridad es precisamente porque a través de las grietas de esta roca, a través de las llagas de Jesucristo, de cada una de las llagas, llegas al corazón. Y en el corazón de Jesucristo encuentras el amor de Dios, la benignidad de Dios. Y como Dios, en el corazón de Jesucristo, está reconciliando a los hombres con Él. En el corazón de Jesucristo no puedes tú decir, es que yo tengo un pecado que es imperdonable. Dice San Pablo, dice San Bernardo. Por eso se equivocó aquel que dijo, mi culpa es demasiado grande para merecer el perdón. Se refiere a Caín. Mi culpa es demasiado grande. Y dice San Bernardo, claro, es que Caín no era miembro de Cristo todavía, o sea, no conoció los efectos de la roca y la verdad profunda de vivir ahí. Pero los que lo conocemos ya no tenemos disculpa. Ya no tenemos disculpa porque estamos ahí metidos en lo profundo de la roca, en las grietas de la roca. Y así hace él esta interpretación preciosa y bella a través de la paloma que anida en las grietas para llegar al corazón de Dios, donde Dios está reconciliándonos a todos nosotros en el corazón de Jesucristo. Y dice él y sigue diciendo, y yo cuando vivo esto, cuando a través de la lanza puedo entrar en el corazón de Jesucristo, dice él, y a través de esas hendiduras puedo libar miel silvestre. Libar, pues, vosotras no utilizáis la palabra libar, ¿verdad? No. No libo. ¿Eh? ¿Qué dices? Las abejas liban, pero vosotras no, ¿verdad? Es chupar. Libar es chupar, claro, así una manera muy fina, porque las abejas liban el polen, de las flores. Pero nosotros libamos, según San Bernardo, a través de esas hendiduras, miel silvestre. Lo repite muchas veces San Bernardo, lo de la miel silvestre. A mí no me gusta la silvestre. A mí me gusta la miel de colmenas cultivadas, la miel de colmenas civilizadas, las que tenemos nosotros por aquí, por los pueblos, pero las que existen en un roble, por ahí, cualquier árbol o en alguna roca también, por los montes. Esas colmenas de avispas, esas colmenas de abejas, ya no digo que no sea buena esa miel, pero ahora la utilizamos poco. Y dice él que a través de esas hendiduras puedo libar miel silvestre y aceite de roca de pedernal. Es decir, puedo gustar y ver qué bueno es el Señor. Este libar la miel, pues es precisamente alimentarte de la misericordia. Alimentarte de la misericordia, que es lo que verdaderamente hace que a ti, aunque el pecado te produzca más que remordimiento, compunción, compungido, pero nunca tú perderás la paz. Y no perderás nunca la paz porque sencillamente tienes a través de esas hendiduras la acción de Dios. El espíritu, la sangre y el agua son los tres que dan testimonio y que salen por la roca, salen por la travesía, que es la Eucaristía. Lo que celebramos en la Eucaristía, el Espíritu Santo, el vino y un poquito de agua en el vino, porque son los que dan testimonio, que fue lo que manó de la sal, del costado de Jesucristo. El agua significa, pues, la juntamente con la sangre de Jesucristo, pues, la acción del Espíritu Santo hacia afuera. Así esa cosita de agua que echan los sacerdotes siempre y que parece, y que mucha gente se pregunta, ¿y por qué echáis ese chorritito de agua o esas gotitas de agua? Pues es simbólico. Es una simbología como es la mayoría de los gestos litúrgicos. Simbólicos, pero que tienen un sentido nacido de aquí, de la Biblia, de la palabra de Dios. Y entonces yo me doy cuenta, estamos hablando todavía del pecado. Yo me doy cuenta cuando llego a través de las grietas al corazón de Jesús, yo me doy cuenta que sus designios eran de paz. Y yo lo ignoraba. Llegando al corazón de Jesús, yo me doy cuenta que sus designios eran de paz, dice San Bernardo, pero yo lo ignoraba. ¿Y por qué lo ignoraba? Porque yo creí que eran de castigo. Yo creí que mis pecados tenía que purgarlos. Yo creí que mis pecados tenían que ser castigados. que el corazón de Dios, el corazón de Jesucristo resucitado, no tenía designios de paz, sino designios de justicia, pero de esa justicia de a cada uno lo suyo, de esa justicia de, pues, el que la haya hecho que la pague, ese tipo de justicia. Pero no, uno se da cuenta de que eran designios de paz, y esos designios de paz son de reconciliación contigo. Yo creí que era otra cosa, dice San Bernardo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Pero el clavo penetrante se ha convertido para mí en llave, dice llave, en latín es más bonito, ad clavis reserans, clavus penetrans, factus es mihi ut videam voluntate domini. O sea, clavis reserans clavus, el clavo se ha convertido en la clave. En castellano lo han traducido, el clavo se ha convertido en la llave. Pero el significado de llave y clave no es exactamente igual. La llave sí, sin llave no se entra en un edificio, pero la clave es, digamos, el lugar o el toque o el tema que me hace entenderlo todo. Y entonces, pues, el clavo se ha convertido en clave. El clave que penetra por Jesucristo y que penetra hasta los profundos de sus llagas, pues, se me ha convertido para mí en llave, en clave que me ha descubierto la voluntad del Señor. Y cuando me descubre la voluntad del Señor, yo me doy cuenta, pero si el Señor es distinto. Pero si el Señor no es como había pensado yo, si el Señor no es como habíamos pensado los hombres, porque todos nosotros habíamos pensado que Dios, pues, lo que nos dicen los profetas, y el profeta Isaías incluso, que es tan mesiánico, nos dirá a través de estos días que acabamos de empezar, de Adviento, nos hablará de la ira de Dios. Y el Antiguo Testamento vivió bajo los efectos de la ira de Dios y del castigo. Y el Juan Bautista, que entendió lo que entendió, al principio por lo menos no mucho, estaba poniendo el hacha a la raíz del árbol. Estaba y les apostrofaba a la gente, raza de víboras, ¿dónde vais? ¿Por qué os queréis esconder? Sois todos unos pecadores. Parecía uno de esos profetas, no, uno de esos predicadores que algunas veces se ven por las películas diciendo, raza de víboras, ¿dónde vais? Sois carne de infierno todos vosotros. Y eso es el, eso es, digamos, el, como lo normal, carne de infierno. Y hay muchísima gente que es carne de infierno todavía. Porque yo veo a muchísima gente cristiana que no se siente salvado, que no liba la miel silvestre, que no se siente salvado, que siente que él tiene que, no acepta el clavo del Señor, tiene que ser el suyo. O me clavan a mí los clavos, o si no, yo no puedo llegar a Dios, porque yo tengo que pagar lo mío, yo tengo que pagar lo que he hecho. Y si te lo paga Jesucristo, y si te lo paga el clavo de Jesucristo, y tú dices, no, es que esa gratuidad, eso es muy... Pero me decía el padre hospedero, que se llama Gerardo, que es muy bueno en la trapa y que sabe mucho, y tiene unos gestos, además, que parece, algunas veces cuando hablo contigo, es un artista de cine. Y cuando me contaba a mí cómo la gratuidad desguaza al ser humano, es que la gratuidad destroza, dice, te destroza todo tu yo. Y hay gente que quiere destrozar su yo a base de clavos, a base de sus clavos. Porque la gente es así, dice, no, no, yo me construiré mi vida espiritual con mis sacrificios y con eso, pero no te la destruyes. Con tus sacrificios no eres capaz de destruir tu hombre viejo, lo alimentas. No te das cuenta, pero tú, con tus acciones buenas, alimentas tu yo viejo. Lo dice San Pablo. Si quemas tu cuerpo y das tu mundo a la... pero sin amor, es decir, sin lo que viene de arriba, tú te construyes a ti mismo como malo. Te haces fariseo y te haces muy fariseo. Pero no nos damos cuenta, porque nuestra tendencia innata es una tendencia a justificarnos por nosotros mismos. Y entonces yo me justifico con mis obras, me justifico con mis buenas obras. Y esto es muy difícil de erradicar del corazón del hombre. El hombre, y hoy día en la Iglesia Católica, iba a decir la mitad, más de la mitad de la Iglesia Católica, no entiende este sermón de San Bernardo, no entiende estas cosas. ¿Por qué? Porque está educado en, no en el clavo de Jesucristo, sino en el suyo. Y entonces no entiende cómo la gratuidad desguaza al ser humano. No solamente el hecho de que te lo den, sino, o de que te lo hagan, sino el amor que eso requiere, pues va haciendo que tu corazón no tenga ningún agarradero, o sea, absolutamente ninguno, que solamente te agarras o te puedas agarrar al que hace las cosas en ti, al que te va destruyendo. Es como aquello de Santa Teresita, que ya lo hemos contado tantas veces, pero que es muy clarificador en esto. Pues todas las monjas dormían con sus ortigas para dar gloria a Dios y clavarse su clavo. Pero y una vez que te has clavado tu clavo, ¿dónde penetras? ¿Penetras en el corazón de Jesucristo o en el tuyo? ¿Dónde penetras tú cuando te has clavado tu clavo? Pues según San Bernardo, no penetras en el corazón de Cristo, penetras en tu propio corazón. Mientras que Santa Teresita, que no quería ortigas, pero que sí se dejaba amar en su pobreza, pues fue inundada por el amor de Dios. Y ese amor de Dios quema tus entrañas. Ese amor de Dios quema gratuitamente todo el mundo viejo que tienes dentro de ti y que se compone de tu pecado, se compone de todas aquellas cosas que tú pues haces que con las que has nacido, con las que has nacido, porque todos han nacido, todos hemos nacido en pecado y lo tenemos ahí metidito hasta que alguien nos lo cambia, nos lo redime, y ese no puede ser otro, para llegar al fondo de ti mismo, que es Jesucristo. Por eso la gratuidad desguaza. El que lo entienda bien esto, el que lo haya entendido desde el amor, pues se da cuenta de que el vivir así en gratuidad, pues es exponerte a una acción de Dios. Y cuando la carne humana se expone a una acción de Dios, pobrecilla, pobrecilla carne humana. ¿Por qué? Por amor, porque Dios te quiere, pero te quiere limpio, te quiere apto. ¿No veis en ello a todo lo que la Iglesia llama purgatorio y llama expiación? Todo eso es lo mismo. Porque ¿qué es el purgatorio? El purgatorio es la acción de Dios en tu cuerpo y en tu alma, transformándote para el cielo. Eso es el purgatorio, en esta vida o en la otra, pero ¿qué te hace eso? El purgatorio es gratuidad. Purgatorio es gratuidad, o sea, es acción de Dios sobre ti gratuita, no acción tuya para ganar a Dios o merecer a Dios. ¿Por qué no he de mirar a través de esa hendidura? Dice. Si esto es así, ¿por qué no voy a mirar a través de esa hendidura? ¿Por qué voy yo a ser yo? ¿Y por qué voy yo a creerme que mis clavos son los que verdaderamente? Una lanza atravesó su alma hasta cerca del corazón. Ya no es incapaz de compadecerse de mis debilidades. Las heridas que recibió su cuerpo nos descubren los secretos de su corazón. Nos permite contemplar el gran misterio de compasión, la entrañable misericordia de nuestro Dios por la que nos ha visitado el sol que nace de lo alto. ¿Por qué no hemos de admitir que las llagas nos dejan ver esas entrañas? ¿Por qué no hemos de admitir nosotros que somos tan deseosos de Dios? Pero no, somos deseosos de nuestro Dios. No tenemos otro medio más claro que tus llagas para comprender, Señor. Pasa de la segunda a la tercera persona con facilidad. Pasa de explicar algo en tercera persona a hacer como una oración en segunda persona. No tenemos otro medio más claro que tus llagas para comprender, Señor, que tú eres bueno y clemente y rico en misericordia. Porque no hay amor más grande que dar la vida por los consagrados. Pues esta es la primera parte de esta exposición en este sermón 61 de San Bernardo sobre la paloma que anida en las grietas de la roca, que es en las grietas de las llagas de Jesucristo. Si uno tiene ungido esto, porque esto es fácil de hablar, pero si uno lo tiene ungido, es una expresión mística de alto calibre. Si no lo tienes ungido, pues lo puedes comprender un poquito en la imaginación y decir, qué bonito, qué bien se lo ha montado, qué bien se lo ha montado San Bernardo en un sermoncito, en uno de los sermones, el 61, qué bonito y todo esto. Pero si tú lo tienes ungido y el Espíritu Santo te lo unge, pues sencillamente es una oración total. Es una contemplación infusa, mística, total. ¿Por qué? Porque si vas tú a coro, y vosotras sois contemplativas, y te quieres unir con Jesucristo, y Jesucristo te unge a entrar por las llagas, porque si no, pues Jesucristo te puede hacer de otras muchas maneras contemplativa, es cierto. Esta no es la única manera, pero esta es bellísima. Esta es preciosa, porque las llagas de Jesucristo, es curioso como Jesucristo cuando se aparecía, después de resucitado, se aparece con llagas. No las quiere perder. No por él, pero nosotros. Si te unge eso, vaya una oración. Pues genial. Y tú te pasas en el coro horas y horas, ungido por las llagas de Jesucristo, como una palomita que habita allá en las rocas escarpadas del coro, y no sales de allí, y no sales de allí. Puedes imaginar lo que es la contemplación desde la unción por las llagas de Cristo. Pues no te digo nada. La miel silvestre, libando miel silvestre, esa dulzura y esas cosas. Y yo no sé, claro, no os voy a preguntar, oye, vosotras en el coro, ¿libáis esa miel? Pero a lo mejor sí. ¿Y quién ha dicho que no? ¿Y quién? Yo no sería el que diría que no. ¿Y si el Señor os lo prepara? Porque ¿para qué existe la predicación? La predicación siempre es una predicación profética. La predicación profética es una palabra que te dice el Señor, estilo evangelio, para decirte, si crees en ello, sucederá. Te sucederá. Si no crees en ello, o estás adormilada, ni fu ni fa, pues eres una paloma que te expones tontamente a estar en el borde de la grieta y el gavilán anda por allí merodeando y en cualquier momento te puede echar la... Los gavilanes y los azores, y esos son tremendos. Llegan a alcanzar 200 y pico kilómetros de velocidad en el vuelo. O sea, es tremendo. Es una velocidad... ¡Brum! Se lanzan sobre una paloma, se lanzan sobre cualquier cosa de una forma impresionante. Pero no, no se trata de eso. Se trata de vivir esta dimensión contemplativa pues con una fuerza. Pero no que la estéis viviendo ahora o que... No, que no es eso, que la palabra siempre es profética. La palabra anuncia, anuncia esto. Déjate llevar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te dará a vivir esto. Y qué cosa más bonita que tú puedas entrar un día por las llagas de Jesucristo a su corazón. Y que se te ilumine y se te unja este entrar por las llagas de Jesucristo. Entonces sí que la vida religiosa es absolutamente insobornable. A nadie te puede ofrecer nada mejor, porque ya son trozos de cielo. Estas contemplaciones ya son trozos de cielo y ahí pues ya te pueden venir diciendo que se pasa muy bien no sé dónde y que se hace cosas maravillosas no sé en qué sitio. Como tú penetres un poquito por estas llagas de Jesucristo y en esta unción del Espíritu Santo, pues estás en el culmen de todos los dones, de todas las dulzuras y de todas las gracias.